El Prorrectorado de Investigación de la Universidad de la República presenta
Diario de Campo. Un programa que invita a recorrer memorias, apuntes y reflexiones
de quienes investigan en nuestra universidad. Bienvenidas y bienvenidos a Diario de Campo, un podcast del Prorrectorado de Investigación de la Universidad de la República que busca difundir las diferentes maneras de investigar y sus herramientas de apoyo. Episodio 2. La universidad y sus grupos. Trayectoria y actualidad de grupos de investigación y desarrollo.
El programa Grupos I+D apoya el trabajo regular de docentes en torno a una temática de investigación común. Busca mejorar las condiciones de desarrollo de agendas de investigación y de actividades de enseñanza, extensión y relacionamiento con el medio en torno a ellas.
Para conocer más sobre las experiencias concretas de trabajo, Cecilia Bertola recibe a Julio Daluz y Pablo Torterolo. Julio Daluz es director del Departamento de Ciencias Biológicas, responsable del Laboratorio de Genética Molecular Humana. Es doctor y licenciado en Ciencias Biológicas del CENUR Litoral Norte.
Pablo Torterolo es doctor en Medicina y doctor en Neurociencias por la Universidad de la República. Es profesor titular del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UDELAR, director del Laboratorio de Neurobiología del Sueño y profesor del Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, PDCIVA. Sus estudios se centran en la neurobiología y la fisiopatología del sueño.
Julio Daluz y Pablo Torterolo, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, cuéntanos de qué se tratan sus proyectos y cómo están conformados sus grupos de investigación. ¿Comenzamos contigo, Pablo?
Bien, yo desde siempre, de inicio de mi carrera de investigación con Belluti primero, después ya una vez que formé el laboratorio, lo mismo cuando estuve en el exterior, que estoy trabajando en Italia, estoy trabajando en Estados Unidos, siempre mi tema fue el sueño. Tratar de entender los mecanismos de generación del sueño, cuáles son los grupos neuronales, qué área del cerebro lo generan, y a su vez, cuando esto falla, las patologías del sueño, que me interesa muchísimo. Y a su vez, ya quizás un poquito más recientemente, unas cosas muy interesante del sueño, quizás de lo más interesante, son los cambios cognitivos que hay durante el sueño, ¿no? Porque uno es consciente cuando está despierto, cuando está en vigilia, ¿tá? Cuando está despierto, la conciencia se pierde cuando se duerme o se altera, que es cuando estamos soñando. Tal se altera que algunos autores dicen que el soñar y que se sueña principalmente, no exclusivamente, principalmente un estado de sueño que se llama sueño REM, que quiere decir Rapid Eye Movement, movimientos oculares rápidos, en inglés, ahí donde principalmente se sueña, y los sueños y ese estado, o sea, el cerebro en ese estado, pasa muy parecido a lo que pasa en la psicosis, ¿no? Por ejemplo, el soñar, tenemos alucinaciones, o sea, vemos cosas que no existen, ¿no? Y a su vez tenemos delirios, por ejemplo, delirios persecutorios, o sea, que algo o alguien nos está persiguiendo. Es un sueño muy común. Y como te digo, el cerebro en sueño REM, que es cuando principalmente se sueña, funciona en forma muy similar a la psicosis, ¿no? Y esos son dos temas, entre otros temas que hay en el laboratorio, porque somos muchos en el laboratorio, y muchos, yo quizás soy más viejo, pero no soy el único profesor, o sea, hay varios, nos echa el sueño y colaboramos y trabajamos juntos. O sea, es uno de los temas del laboratorio y los que más a mí me interesa, ¿no? Y es como la base de este proyecto y más de grupo, ¿no?
El grupo de variabilidad genética humana del Uruguay en realidad surge hace varios años por el trabajo de Mónica Sanz, que en realidad fue la primera que demostró que en realidad la población uruguaya no era una población europea. Porque ese era el imaginario que existía, ¿sí? Con los primeros trabajos viendo la mancha mongólica en niños que nacieron acá en el Pedro Rosel, que había 4 veces mayor la frecuencia de esa mancha comparado con los europeos.
La mancha mongólica,
repetimos. Es una variante polimórfica normal que está en todas las poblaciones geográficas, llamadas africanos, asiáticos, amerindios, europeos. Pero es más frecuente en poblaciones asiáticas y africanas. Entonces, la población uruguaya, que se asumía como europea, esperaba tener una frecuencia determinada, pero tenía 4 veces mayor, claro. Era más parecida a poblaciones asiáticas o africanas. O sea, esos datos no se correlacionaban o no concordaban con la idea, con el imaginario que tenía. A partir de ahí surgió todo un trabajo a partir de analizar variantes genéticas en grupos sanguíneos y en otros marcadores, y se fue sumando gente a ese grupo. Yo entré un poco más tarde, vinculado a las enfermedades genéticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque también hay cantidad de enfermedades genéticas que tienen diferentes frecuencias entre los distintos grupos poblacionales. Y bueno, y ahí se armó este gran grupo, que fue, ponele, principios del 2000, y ahora se ha financiado un proyecto de grupos I+D. Este grupo está formado por investigadores del CNUR Litoral Norte en Salto, del CNUR Litoral Noroeste, que es de Tacuarembó, y un grupo de Facultad de Humanidades y Ciencias en Antropología Biológica y en Facultad de Medicina con el Departamento de Métodos Cuantitativos.
También ver cómo ha evolucionado la temática. ¿Ustedes cómo trabajan estas temáticas? O sea, instrumentalmente, digamos.
Bien, en este proyecto es un proyecto multivariado, siempre como apuntando a un tema general que es el sueño y la conciencia, pero distintas líneas de investigación trabajado por distintos investigadores, aunque colaborando mucho entre nosotros, ¿no? Que son colaboradores, o sea, de Facultad de Medicina, pero también de Facultad de Ciencias, también de Facultad de Psicología, también del exterior, ¿no? O sea, un grupo grande, que son cosas que venimos trabajando hace tiempo. El proyecto Estima de Grupos fue como el broche de algo que venimos trabajando hace tiempo. Entonces, dentro de la línea te puedo contar dos representativas. Uno, en seres humanos. Estamos trabajando junto con la doctora Andrea de Vera, que es neonatóloga. Está haciendo el doctorado en ciencias biológicas por el PROIMBIO, que es un programa de Facultad de Medicina. Y ella, por cuestiones médicas, está registrando prematuros en Facultad de Medicina, Hospital de Clínicas, en Departamento de Neonatología. Son prematuros muy chiquitos, de 28 semanas hasta cerca del término, y registra el sueño y la vigilia. Se registra con un método que se llama polisonografía, que registra la actividad eléctrica cerebral, o sea, el electrocefalograma, y varias cosas más, por ejemplo, el electromiograma, el electrooculograma, que mide el movimiento de los ojos, la actividad respiratoria, la actividad cardíaca. Estamos registrando también el electrogastrograma, o sea, el movimiento de la actividad eléctrica del estómago. Y todo eso, tanto la evolución del sueño, lo que se llama la ontogenia del sueño, cómo se desarrolla el sueño en el ser humano, cómo se desarrolla la actividad eléctrica cerebral y otras cosas más, ¿no? O sea, la actividad cardíaca, la actividad respiratoria y la relación entre los distintos ritmos, es algo que sabe muy poco, se conoce muy poco y tiene importancia biológica y tiene importancia médica también. Entonces estamos analizando con muchísimo cuidado a estos pacientes, junto con Andrea y otro grupo, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos colaborando con un grupo de Argentina y ahora justo está acá en Uruguay una investigadora que es matemática que nos está ayudando a analizar todos estos registros porque son ondas, claro, cerebrales. Entonces, claro, necesitas un especialista en análisis de onda. Y esta investigadora lo es, y bueno, está ayudando de análisis.
Si es una segunda.
Una segunda, por ejemplo, son modelos animales dentro del proyecto, que son estados alterados de conciencia. Estados alterados puede ser, o sea, uno piensa que lo normal es la vigilia, alterado puede ser el sueño lento, que es cuando se pierde la conciencia, sueño no REM también se llama, y el sueño REM donde se altera, pero también alterado desde el punto de vista patológico o farmacológico.
Por
o sea,
ejemplo,
tóxico.
Que personas que no concilian el sueño, que se despiertan. ¿No?
Podría ser, pero se está trabajando mucho con psicodélicos.
Okay.
Que también, psicodélicos que te da como una psicosis tóxica que se asemeja mucho al sueño REM, a lo que pasa en el sueño REM. Entonces, estamos comparando. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando ya hace bastante tiempo en colaboración con un grupo de química, el doctor Ignacio Carreras, de química, trabaja mucho con un psicodélico atípico que se llama ibogaína. Y es muy interesante, pues está viendo que esta sustancia de ibogaína tiene importantes efectos antiadictivos. O sea, como que mejora muchísimo.
¿Es la de la ayahuasca?
No, es parecida, de otra raíz, se llama iboga, que es de una raíz de un árbol africano. Y ahora está muy de moda porque está viendo muchos efectos muy, muy positivos, ¿no? O sea, tanto para la adicción para la heroína, para la cocaína. Pero a su vez, las personas que la han tomado relatan que tienen tipos sueños. Entonces dice que es una droga onirogénica, que genera sueños. Y ahí empezó nuestra relación con esta droga y la estamos estudiando en modelos animales, en ratas, viendo el sueño, la vigilia de actividad eléctrica cerebral frente al tratamiento con ibogaína. ¿Cómo es esa actividad, ¿no? Durante el sueño REM y bajo el tratamiento con ibogaína? Que ya vimos que los animales están despiertos, pero tienen su actividad eléctrica cerebral tipo sueño.
Tipo sueño.
O sea, es una vigilia rara, ¿no? En las ratas de laboratorio.
Diario de campo. Conocimientos que dejan huellas.
¿Cómo trabajan desde tu disciplina con la genética de los seres humanos uruguayos?
Bien, nosotros trabajamos básicamente muestreando distintos tejidos de personas. Cuando hablo de tejidos, hablo de saliva, muestras de sangre, de distintos lugares, porque hacemos genética de poblaciones. Y la idea es comparar, por ejemplo, si hay diferencias entre las variantes genéticas o entre la estructura genética de la población del sur del Uruguay con la del norte del Uruguay, si esas diferencias genéticas que hay se traducen en diferencias en los tratamientos médicos, por ejemplo. También muestreamos a patologías, a individuos de distintas patologías y vemos la ancestralidad de cada una de esas personas. ¿Qué es la ancestralidad? ¿Qué porcentaje del genoma es europeo, africano e indígena? Porque esas diferencias en los porcentajes de genomas pueden influir en cómo respondemos al tratamiento o puede influir en la predisposición a ciertas enfermedades.
¿Podés ejemplificar con algo?
Por ejemplo, en un trabajo que de farmacogenómica, ¿sí? Que la farmacogenómica es una rama que lo que estudia es cómo respondemos de manera diferenciada a los fármacos. Donde trabajamos con niños con leucemia linfoblástica aguda que se atienden en el Pereira Rossell. Resulta que esos niños tienen un tratamiento que dura 2 años con agentes quimioterapéuticos que son buenos, pero son tóxicos. Y resulta que una parte muy importante de la toxicidad de estos fármacos se debían a variantes en genes que son muy frecuentes en poblaciones asiáticas, pero no en europeas. Pero hasta ahora, lo único que pensábamos eran en las variantes de origen claro. europeo. Entonces, de ahí, toda esa gran hipótesis de que somos un país europeo se cae abajo y además tiene implicancias en la salud. Y están en la misma frecuencia las variantes de origen europeo con las variantes de origen asiático o nativo americano o indígena, como queramos llamar. Y más frecuentes, porque las dos contribuyen de la misma manera, más frecuente que lo que se observa tanto en Europa como en Asia. Y si podés determinar ese genotipo de los individuos previo al tratamiento, ajustás la dosis en función de esos genes, recibe la quimioterapia y no tiene tantos efectos tóxicos que esos efectos tóxicos hacen que el paciente no adhiera adecuadamente al tratamiento, tenga suspensión de terapia y eso genera mayor riesgo de recaídas, por ejemplo.
Asociándolo con el tratamiento, ¿cómo es la recepción? Porque me imagino que a la gente le debe asombrar.
En general la recepción es bastante buena, digamos. Como todos, hay personas que no quieren saber, digamos, uh-huh. pero en este caso el trabajo es directamente con el personal médico, digamos. Entonces, okay. una vez que ellos saben, esta persona tiene este genotipo, en vez de darle el 100% de la dosis, le doy el 50% de la dosis. Tiene un efecto directo en la clínica. Por otro lado, también nos importa saber, además de esto que es claramente aplicable, cómo es la población del Uruguay. Y, por ejemplo, vemos que en el norte hay más ancestría indígena y africana que en el sur. El trabajo de Sanz también mostró que hay diferencias a nivel socioeconómico. Uh-huh. Cuando observamos las personas que se atienden en ACE comparadas con las que se atienden en Mutualista, observamos que las personas que se atienden en ACE tienen una ancestralidad indígena y africana mayor que la que se atiende en Mutualista. Y eso importa desde el punto de vista de la salud, porque quizás las políticas de salud claro. públicas tienen que ser distintas Exacto. en este caso.
En el sentido este del impacto que tiene, ¿no?, a nivel social lo que ustedes estudian, en tu caso está bastante claro, pero capaz que hay una reflexión adicional sobre esto que me parece interesante.
Sí, ahora el trabajo nuestro está sobre todo centrado en la ciencia básica, ¿no? Uh-huh. Con la ciencia básica es generar conocimiento y ese conocimiento se toma que después nunca sabes cuál va a ser la aplicabilidad, ¿no? O sea, puede ser muchísima o no tanta. Esto que te contaba de la doctora de Vera, o sea, el conocimiento está aplicando a los pacientes directamente, ¿no? Estamos trabajando uh-huh. sobre los pacientes y sacando información de eso y aprendiendo uh-huh. a partir de eso. ¿Qué pasa? Los niños prematuros, una cosa que tienen, por su prematurez, por su inmadurez uh-huh. del sistema nervioso central, tienen inmadurez del centro respiratorio. Entonces, hacen lo que llaman apneas. O sea, paran de respirar por un tiempo, interrumpen la respiración y puede ser causa de muerte súbita. Entonces, muchos de estos pacientes se los trata con cafeína, que se sabe que estimula el centro respiratorio. Pero se conoce muy poco qué hace la cafeína sobre el desarrollo cerebral, sobre el sueño y la vigilia, cosas que estamos estudiando y pensamos que va a dar, y ya estamos Nice. Viendo cosas interesantes, son estudios que están siendo realizados, Uh-huh. pero ya estamos viendo cosas bien interesantes al respecto.
Y es metabolizada la cafeína por determinados genes, digamos, por determinadas enzimas que presentan variación en las poblaciones también.
Uh-huh. Sí, que la interdisciplina, sí, ¿no? Sí, o sea,
No todas las personas metabolizamos igual.
Está todo pensado, digo.
Claro.
Por último, como para comentar también que algunas de las patas de los grupos también es investigación, pero extensión y docencia, ¿no? Para terminar de hacernos el mapa de lo que implica este trabajo colectivo en los respectivos proyectos, digamos, cómo se integran estas dos patas.
Sí, la docencia para nosotros está totalmente integrada a la investigación, o sea, continuamente, punto, también antes de empezar, no sé con qué comentaba, que hacemos todos los años un curso sobre bases neurobiológicas del sueño que actualmente está haciendo. O sea, eso es como parte de la formación. Y nuestro grupo, por más que hay muchos invitados de nuestro investigadores de nuestro país, también invitados extranjeros, es algo como parte de nuestro grupo, parte de los genes de nuestro grupo. O sea, continuamente la investigación y la docencia siempre van juntos. Y como la extensión, sí, también tratamos de hacer lo más posible, ¿no? Esto es un ejemplo, digo, me parece, pero ya hace bastantes años filmamos un video que se llama ¿Qué es el sueño? Uh-huh. Hecho en conjunto con PDCIVA, que es tomado ya hace muchísimos años por el Plan Ceibal, hay un programa que se llama Científicos en el Aula, entonces todos sí. los años, tantos chiquilines de las escuelas y de los liceos lo trabajan con la maestra, el video y el tema sueño en general, y después hacemos una jornada, una o dos jornadas de, ¿cómo se llama? Una teleconferencia con los chiquirines que nos hacen preguntas y respondemos. Está, por ejemplo, ¿no? Eso está bien, bien interesante.
Precioso. ¿En el caso de ustedes, Julio?
Sí, también está integrada a la docencia, la investigación con la docencia. En particular, ahora estamos trabajando bastante con los estudiantes de Facultad de Medicina de sexto año del Grupo de Metodología y la Investigación, que es un curso donde tienen que hacer un pequeño trabajo de investigación. Y básicamente estamos trabajando con datos de farmacogenética y de ancestralidad para la realización de su curso, digamos. Y después está integrada en los demás cursos de genética general y en extensión. Por ejemplo, las jornadas de puertas abiertas de la universidad.
Diario de Campo. Conocimientos que dejan huellas.
Quizás está bueno que nos cuente, ya que ambos vienen del campo de las ciencias biológicas, qué lugar ha tenido la ciencia en sus vidas pretéritas. Se pueden remontar a la niñez.
¿Empiezo yo? A ver, ¿qué te puedo decir? Digo, a mí siempre me gustó la ciencia biológica. La biología siempre me gustó. Del liceo, supongo, de la escuela también, pero del liceo seguro. Y siempre me interesó mucho el tema de la mente, ¿no? Los misterios de la mente. O sea, me acuerdo que en aquella época no había internet. Iba a la biblioteca de la Alianza Uruguay-Estados Unidos, que era una biblioteca linda, y sacaba libros relacionados con la mente, que después se llamó, supe que se llamaba neurociencia, todo eso, o sea, me interesaba todo ese tema. Y particularmente siempre me interesó muchísimo el sueño, ¿no? Me acuerdo que había leído La Interpretación de los Sueños de Freud, me había interesado, no entendía mucho cómo llegar a esas conclusiones, pero ya me había interesado. Y bueno, o sea, eso siempre estuvo ahí, ¿no? Y después ya, cuando empecé la universidad, justo comentábamos antes de entrar que había empezado psicología al mismo tiempo de medicina, o sea, el mismo año, que fue en el 85. O sea, siempre por interés por la mente, el cerebro, siempre me interesaba ese tema.
¿Qué imágenes se te vienen de vos como niño o adolescente con esta inquietud por la mente?
Me gustaba mucho la cuestión media mística, ¿no? Media rara, te diría, ¿no? O sea, siempre me interesó, ¿no? O sea, ¿qué es el sueño? O sea, ¿por qué pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo? ¿Qué cosas raras son los sueños? O sea, todo eso medio místico, misterioso, siempre me interesó. Y creo que la investigación tiene mucho, la ciencia y la investigación tiene mucho de eso, ¿no? O sea, de alguna forma develar los misterios. O sea, cosas que no se conocen, tratar de resolverlas. Desde el punto de vista racional, lógicamente, pero resolverlas.
En tu caso, Julio, ¿qué lugar tenía la ciencia, digamos, o el prurito este que mencionaba?
A mí sí, me gustaron en realidad casi todas las áreas de la ciencia, pero yo viví en un lugar donde estaba siempre mucho contacto con la naturaleza, en distintos lugares del Uruguay, Tacuarembó, el interior de Salto, en el campo, en Rocha. Y bueno, me fui decantando hacia la biología por distintas razones, capaz que facilidad, profesores de otras disciplinas que no me sedujeron. Y después, soy un cliché, yo quería ser Jacques Cousteau. Digamos, ya gustó de Tacuarembó, digamos, era imposible, entonces me fui a estudiar a la Facultad de Ciencias queriendo ser oceanógrafo y terminé en la genética.
¿Cómo fue que terminaste en la genética?
Y bueno, empecé a conocer más las distintas disciplinas, las posibilidades reales que existían. Siempre cuento que quizás el momento clave fue un día que pasé por, no sé, el corredor de la vieja Facultad de Humanidades y Ciencias y había un cartel que decía que se necesitaban voluntarios para ir a buscar huevos de tortuga en las playas de México. Y yo estuve a punto de anotarme, digamos. Quizás no era seleccionado, pero bueno, y no me anoté. Entonces me parece que ese fue el quiebre que me llevó hacia este lugar.
Y en tu caso, ¿por qué empezaste en psicología y te dedicaste a la
medicina? Sí, hice el año 85, enseguida por dictadura, o sea que las cosas de la universidad estaban como reempezando muchas cosas, ¿no? O sea, mismo el tema ciencia en la universidad en general, digo, había muchos científicos que están exiliados, o sea, se estaba reconstruyendo mucha cosa, o sea, todavía no estaba el PDCIBA, todavía no estaba Facultad de Ciencias, era Humanidades y Ciencias. Yo fui de las primeras generaciones que empecé, porque empecé medicina, pues empecé la maestría en neurociencias. Y también, como en Uruguay no había una clara posibilidad de que un estudiante podía ser científico, ahora se habla mucho de la ciencia, por suerte, ¿no? A nivel país, ¿no? Bueno, después ahora con la pandemia, con el gacho, hubo un impulso muy, pero muy grande. O sea, creo que el joven sabe que está la posibilidad de hacer ciencia, cualquiera ella que sea, ¿no? En aquella época, ser científico en Uruguay era no sé cómo se llama, un hijo te diría que quiere ser astronauta en Uruguay. Bueno, se puede, no sé, hay que buscarle la vuelta, pero era una cosa muy rara. Yo tampoco sabía mucho que existía esa posibilidad. Y tampoco del estudio de neurociencia, ¿sí? Tenía una idea, pero o sea, neurociencia como tal, o yo no lo conocía por momentos. Entonces uno también va conociendo a medida que va entrando. Entré en medicina, yo no me visualizaba como un médico tradicional, me recibí al final de médico, pero...
¿Tradicional te referís a una clínica, digamos?
Sí, sí, un médico que uno conoce, ¿no? Que puede ser de cualquier posgrado, o sea, un ginecólogo, cirujano, neurólogo. Yo tampoco no imaginaba mucho eso. Y fue ahí que de estudiante ya vi que había un laboratorio que estudiaba neurociencia y estudiaba el sueño. El profesor Ricardo Beruti era el director. Y me fui acercando. Después, en la universidad está la posibilidad de entrar a un departamento dando un concurso, ¿no? De ayudante de clase, en grado 1. Ahí poco a poco me fui acercando, di el concurso, entré y ya me puse a trabajar en el laboratorio. Y ahí sí, ya ahí me di cuenta que quería hacer ciencia.
Estabas cumpliendo tu sueño.
Sí, ya ahí dije, bueno, es por acá. Y ahí realmente como que, ahí realmente fue un clic, ¿no? Como que me puse, bueno, me pongo a estudiar esto que es lo que más me interesa. Puedo hacer una maestría en neurociencia, que recién se abrían los programas del PDCIBA. Al mismo tiempo, y muy complicado, traté de hacer la carrera en forma paralela, pero digo, estuve 2 años que la dejé por hacer la maestría y después terminé medicina. Bueno, después fui al exterior, en fin, ahí es otra historia.
En tu caso, Julio.
A mí me parece muy interesante lo que planteó Pablo, porque yo una de las cosas que no quería hacer también era esa imagen que teníamos del médico tradicional, el consultorio, la clínica. Yo digo, no, eso no quiero hacerlo. Entonces decidí ir por las ciencias biológicas. Paradójicamente, termino haciendo ciencias biológicas y trabajando en Facultad de Medicina por muchos años en el Departamento de Genética y trabajando vinculado a enfermedades genéticas en humanos. O sea que a veces...
Llegó para ahí.
La vida lleva...
No hay manera. Sí.
Sospechados.
Sí. Empecé a trabajar en la investigación en la sesión genética evolutiva de Facultad de Ciencias con la mosquita Drosophila melanogaster y con la doctora Beatriz Goñi, que fue mi primera orientadora, digamos, de ese trabajo. Y después concursé, sí, para grado 1 en el Departamento de Genética de Facultad de Medicina, porque en realidad yo quería, ahí ya me había dado cuenta que quería trabajar en cuestiones vinculadas a la genética humana. Y recibí el apoyo de mucha gente que me guió, porque estaba medio perdido en ese tiempo, y bueno, y ahí empecé a afinar, digamos, mejor cuáles eran mis intereses.
Si apelamos un poco como a la... No sé, las anécdotas, digamos, de esas primeras épocas de trabajo en la investigación.
Bueno, sí, sin duda era otra época, tanto Facultad de Medicina, en la universidad, ¿no? O sea, todo más precario. Había menos grupos para interactuar. O sea, dentro de Facultad de Medicina, y creo dentro de la universidad, el laboratorio donde yo estaba era relativamente fuerte en ese sentido. O sea, el profesor Beruti era muy, muy considerado, en fin. Y bueno, me puse a trabajar con él, claro, con otra tecnología, ¿no? Por ejemplo, ahora cosa que se hace todo computarizado.
Perdón, los registros. Pablo, capaz que está bueno decirles que nosotros empezamos pre-internet.
Por supuesto.
Al inicio, digamos, sí, que no es menor, digamos.
No es nada menor, por eso, qué anécdotas, no sé qué.
Una anécdota interesante, claro, que ahora se hace todo mediante computadora y muy relativamente fácil de hacer comparado con esa época. Los registros que hacíamos, tú dijiste que el proyecto es el registro de actividad eléctrica cerebral, ¿no? También lo hacíamos en aquella época, porque ya entré en un laboratorio de sueño, que trabajábamos los cambios de la fisiología sensorial durante el sueño, y registrábamos en modelos animales, en cobayos, el sueño durante las 24 horas, durante toda la noche, con polígrafos de tinta. Entonces había que quedarse al lado para que el papel no se parara. Yo claro. Me quedaba toda
la noche en la vigilia.
Teóricamente despierto, o más o menos, porque claro, me acuerdo una...
Tú no sabías que eras un sujeto de investigación, claro, en ese momento también.
Claro, claro que sí.
Mientras tanto vos tenías...
Pero me acuerdo una vez que me quedé, tenía que controlar que no se trancara el papel, porque no era más que eso, o sea, que todo anduviera, ¿no? Y se ve que me quedé dormido, y dije, me quedé dormido 10 minutos. Y se había trancado el papel. Que después faltaban horas de registro que me había dormido. En fin, todas
esto que traían es interesante porque también muestra como el recorrido de la ciencia y los cambios que ha habido, ¿no? Y más en las disciplinas que ustedes trabajan, que trabajan efectivamente con recursos técnicos, ¿no?
Absolutamente.
Que se adecúan a los proyectos.
Ah, bueno, mis primeras experiencias de investigación, el recurso técnico que tenía era una... No me acuerdo cómo se llama. Para cazar mariposas. Pero era para cazar moscas. Entonces yo tenía que ir a las 6 de la mañana al mercado modelo a caminar entre todos los cajones de fruta podrida a buscar las moscas, digamos.
Era el asmerreír
de todos los obreros que estaban ahí, pero bueno.
Está bien. ¿Y qué hacen los científicos? Papando moscas.
También, sí. A veces papar moscas es bueno, digamos.
No, sí, dale. No,
por favor. Me estoy acordando cosas, ahora que estamos hablando. Esos registros me quedan toda la noche. había un portero en Facultad de Medicina. Facultad de Medicina ahora está mucho más linda de lo que era en ese momento. O sea, el laboratorio está medio en su suelo. Si te acordás, el subsuelo estaba muy abandonado. Era
sí.
Cerca estaba el departamento de anatomía, con los cadáveres, ¿sabes? Un tema. Y quedarse de noche no era muy... Había un portero, me acuerdo, que había quedado en la dictadura, que era muy particular. Y me acuerdo que me decía, bueno, mire, usted si tiene que ir al baño... Llámeme por teléfono antes, pues yo estoy recorriendo con un palo. Y lo que veo, a lo que veo le pego, me decía.
Divino, ambiente no familiar.
Eso era muy, muy, muy entretenido.
Bueno, gracias por haber venido, Pablo Torterolo y Julio Daluz. Esto fue Diario de Campo, un programa donde el conocimiento deja huella.
El Prorectorado de Investigación fomenta y gestiona la creación de conocimiento a través de múltiples herramientas enmarcadas en políticas de investigación de la Universidad de la República. Trabaja para la promoción, difusión y democratización del conocimiento, en el entendido de que la investigación científica colabora con los problemas del conjunto de la sociedad y es uno de los principales motores para el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país.
Por más información sobre la investigación en la universidad y la apertura de llamados, visita el sitio web investigacion.udelar.edu.uy.
Diario de Campo. Idea original, Fabio González.
Diseño del proyecto, Laura Sandoval, Fabio González, Manuel González, Matías Rodales, Rodrigo Álvarez y Luz Morán.
Producción y comunicación, Laura Sandoval, Fabio González, Federico Bruno, Analía Mosqueira, Gabriela Burgueño, Inti Clavijo, Manuel González, Luz Morán, Matías Rodales y Rodrigo Álvarez.
Entrevistadora, Cecilia Bertola.
Realización, equipo de Uniradio, Gabriel Gali, Gastón Pepe, Juliana Dancilio y Ramiro Brianza.
Diario de Campo, Uniradio Podcast. Facultad de Información y Comunicación. Prorectorado de Investigación. Universidad de la República.